Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, vamos a terminar de contar y analizar la actualidad de este último día de agosto, de este día de miércoles 31 de agosto. Aquí estamos todos en el Congreso, en este día de miércoles, desde bien temprano que ha llegado Herrera con el gallo, a las 7 de la mañana, que canta el gallo a las 7 con Herrera, aquí está toda la cadena COPE y aquí vamos a seguir hasta que empiece el partidazo de Castaño, aquí va a seguir la linterna contando lo que viene sucediendo a lo largo de este día, que es la no investidura de Rajoy, o por lo menos, salvo sorpresas, en los próximos minutos y las próximas horas, no va a salir adelante. Estamos emitiendo esta linterna hoy desde el Congreso de los Diputados, desde la Sala Constitucional, donde la cadena COPE lleva todo el día ofreciendo una programación especial con motivo de esta jornada de investidura, segunda jornada del debate de investidura de Mariano Rajoy. En unos minutos, pues aproximadamente el cálculo que se está haciendo es que alrededor de las 8 menos cuarto, entre 7 y media y 8 menos cuarto, porque todavía no ha terminado el debate, está ahora mismo Rajoy respondiendo a los portavoces del grupo mixto, que son muchos, pues en unos minutos tendrá lugar esa votación en la que se requiere, ya saben ustedes, en primera votación, como dice nuestra Constitución, la mayoría de los escaños, la mayoría absoluta, 176, son 350, 176. Les van a ir llamando uno a uno, los diputados tienen que ponerse de pie y decir si no o abstención. Aquí parece que el resultado está cantado, sí 170, no 180. Y ese es el resultado previsto. Ya les digo que siempre puede pasar alguna cosa. Puede haber algún entusiasta que quiera hacer alguna cosa diferente. Pero eso es lo previsto y por lo menos una vez escuchado a los portavoces, esa es la cuenta que sale. A partir de hoy hay un plazo primero de 48 horas para la segunda votación en la que se necesitan más síes que noes. Si se repite la de hoy, pues queda rechazada la propuesta de Mariano Rajoy. Y a partir de hoy empiezan a contar el plazo de 2 meses para que pueda haber un presidente del gobierno y si no, se disuelven las Cortes y vuelve a haber elecciones. Esta mañana todas las miradas estaban puestas en Pedro Sánchez, quien ha reiterado que los diputados del PSOE votarán en contra de Rajoy, son 85. Ha acusado a Rajoy de no ser de fiar, de usar el chantaje de convocar elecciones el día de Navidad. Precisamente Rajoy ha avisado a Sánchez de que pasará la historia por provocar las terceras elecciones. También aviso de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez, el líder de Podemos le ha exigido que explore la llamada vía de izquierdas e intente formar un gobierno alternativo. Y Albert Rivera, socio de investidura de Rajoy, ha vuelto a presentarse como el único capaz de entenderse con unos y con otros y no ha dejado pasar la ocasión para subrayar que no se fía del PP. Ha tenido perfil propio Rivera, por supuesto, que tendremos tiempo largo esta tarde-noche con los analistas de la linterna de ir explicando poco a poco qué ha pasado aquí y qué puede suceder. Y luego han aparecido los independentistas, desde Esquerra Republicana Tardá, que ha reiterado que el proceso en Cataluña no se va a detener, y se saltará la ley, claro. Y el PNV, que también ha advertido a Rajoy que no cuente con el respaldo de sus 5 diputados, y esto es lo que hay. Por lo tanto, de momento no sale la investidura de Rajoy. 10 horas después de su comienzo, a esta hora sigue el debate. Estamos en el Congreso, en la Sala Constitucional, en otro punto de este Congreso, en el hemiciclo. Sigue el debate con Ricardo Rodríguez. Ahora mismo, ¿qué está ocurriendo, Ricardo?
Pues Mariano Rajoy ha empezado a dar la réplica a los distintos portavoces del grupo mixto. Muy rápidamente el candidato ha arrancado dirigiéndose al nacionalista Francesc Homs, enmarcando sus diferencias en su respeto de la ley, mientras que el portavoz de la antigua Convergencia aspira a liquidarla. Y le ha preguntado si está orgulloso de lo hecho por él y por su partido. Tirando de socarronería, ha advertido al representante de Compromís, Joan Baldoví, que su obligación es hablar bien de sí mismo. Y a la portavoz de Bildu le ha recordado que Arnaldo Otegi lo ha condenado a los tribunales. Queda todavía la intervención del portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, que aún debe subir a la tribuna de oradores. Ello puede llevar a comenzar la votación como mínimo a las 7:30 u 8 menos cuarto. Escuchamos ya en directo sonido del hemiciclo.
Que no diga que las cosas van bien. Bueno, pues probablemente puedan tener razón y no haya que decir que las cosas van bien. Yo creo que las cosas van mejor en Canarias, evidentemente no van como nos gustaría, pero hay datos que, en mi opinión, invitan al optimismo.
Está respondiendo el presidente Rajoy al último de los portavoces del Grupo Mixto, al portavoz del Grupo Nueva Canarias, y termina esa intervención el presidente Rajoy, y ahora, si no me equivoco, Ricardo, le va a dar la palabra al portavoz del Grupo Popular, ¿no?
Tiene eso la palabra es, el que, señor Hernando. Ahora mismo tiene la palabra Rafael Hernando, que está a punto de tomar la palabra desde la tribuna de oradores. una vez concluya Rafael Hernando, que tiene media hora para hacer su discurso, volverá a tomar la palabra, si quiere, Mariano Rajoy, porque puede hacer uso de la palabra cuantas veces lo solicite. Ello será pues justo antes de comenzar la votación. Escuchamos ya a Rafael Hernando en directo.
Decía Marco Aurelio que la sabiduría es el arte de aceptar aquello que no puede ser cambiado, de cambiar aquello que puede ser cambiado y sobre todo de conocer la diferencia. A raíz de las intervenciones que algunos de sus señorías han pronunciado a lo largo de estas horas que llevamos aquí reunidos, tengo que decir que no es precisamente sabiduría lo que se ha desprendido de las intervenciones de algunos de sus señorías.
Pues empieza bien Rafael Hernando, repartiendo felicitaciones al resto de portavoces. Va a seguir Ricardo Rodríguez esa intervención de Rafael Hernando. Volveremos enseguida al hemiciclo y, por supuesto, escucharemos en directo la última intervención del presidente Rajoy, si es que pide la palabra. Mientras tanto, recordamos lo ocurrido por la mañana, lo esencial de lo ocurrido por la mañana. A las 9 arrancaba este debate, esta segunda parte del debate, esta segunda jornada, con el cara a cara muy esperado de Sánchez con Rajoy. El líder del PSOE, el primero en intervenir, ha subrayado que ninguno de los 85 diputados socialistas votará a favor de Rajoy. Sánchez, que sigue enrocado en el no, sin presentar alternativas, dice que el presidente del gobierno no es de fiar.
Mire, el problema no es que los socialistas no confiemos en usted. El problema, señor Rajoy, es que usted no es de fiar. Por eso votaremos en contra de su candidatura. Y, señor Rajoy, su comportamiento reciente y lejano, su uso y abuso de las instituciones, sus mentiras de ayer y de hoy, su no asunción de responsabilidades políticas ante los graves casos de corrupción que le afectan, avalan nuestra absoluta desconfianza hacia usted y por ello votaremos en contra de su candidatura.
Rajoy le ha respondido recordándole que pasará a la historia por provocar unas terceras elecciones en un año y volvía a pedirle que deje de bloquear la situación.
Tenga usted la total y absoluta certeza que ya he entendido perfectamente todas las partes del no. Aquello de no, no, no. ¿Y qué parte del no no ha entendido? Ya lo he entendido. Así que tranquilícese.
No es más limpio el dirigente político que significa su indignación ante la corrupción, sino el que más se esfuerza de verdad en combatirla.
Tras Pedro Sánchez, intervenía Pablo Iglesias. El líder de Podemos ha vuelto a pedir al secretario general del PSOE que trate de explorar un gobierno de izquierdas si la investidura de Rajoy resulta fallida.
Pero ya es hora de decidirse, señor Sánchez. Nosotros sabemos que es difícil, pero estamos dispuestos a intentarlo. A pesar de nuestras enormes diferencias, de los agravios y de los recelos mutuos, creo que la realidad política y electoral nos debe empujar a buscar el acuerdo. Decídase, señor Sánchez.
También Iglesias ha reprochado a Rajoy que gobierne solo para los ricos. El presidente del gobierno le ha recordado que ese discurso está ya muy desfasado.
Nadie tiene el patrimonio de la gente, ni usted ni nosotros. Nosotros tenemos un poquito más, por lo menos en estas últimas elecciones.
Y Albert Rivera, socio de investidura de Rajoy, ha vuelto a reivindicarse como el único capaz de alcanzar acuerdos tanto con el PSOE como con el PP. A los socialistas les ha pedido que permitan que España tenga ya un gobierno y a los populares les ha advertido de que no se fía de ellos.
Como sabemos que no hay que bloquear España, pero no nos fiamos, hay que poner condiciones y controlar esas condiciones de quien uno no se fía. Yo cuando no me fío, prefiero exigir, cumplir y vigilar lo que hacen los que tienen que gobernar.
Rajoy replicaba, le decía a Rivera, que están condenados a entenderse.
Creo que nos vamos a llevar bien, señor Rivera, porque no nos queda otra. Pero hombre, también porque es bueno en la vida ir haciendo amigos de vez en cuando. No se pierde nada.
Ese es el resumen de lo esencial que ha ocurrido en este debate. Después han intervenido otros portavoces que han manifestado su no al presidente Rajoy, tanto Esquerra como el PNV, como los integrantes del Grupo Mixto, en su mayoría, salvo los diputados de Unión del Pueblo Navarro y Fuera Asturias y Coalición Canaria, que sí iban a apoyar a Rajoy. Vamos a escuchar enseguida el final de la intervención de Rafael Hernando, portavoz del Partido Popular, lo que diga el presidente Rajoy, si es que toma la palabra al cierre de esta sesión. Y, por supuesto, después de la pausa, porque se supone que habrá una pausa, escucharemos aquí en la linterna la votación. Y poco a poco, de aquí a las 11:30, irán apareciendo los analistas habituales de este programa. Muchos de ellos están por aquí ya en el Congreso para dar las claves de lo que ha sucedido y de lo que puede ocurrir en el futuro. Enseguida estamos ya con alguno de ellos. Mientras tanto, en la economía han pasado más cosas. Son noticia los nuevos datos del déficit del Estado, por cierto, Iván Alonso.
Se dispara el gasto, asciende a los 29.842 millones de euros hasta julio, para situarse ya en el 2,66% del PIB. Es casi un 20% más que en el mismo periodo de 2015. Hay que recordar que el objetivo de déficit fijado para este año por Bruselas es del 4,6%. Hacienda achaca el mal dato a la liquidación del sistema de financiación. Lo que también sube son la firma de hipotecas, un 15,5% en junio, y encadenan 25 meses consecutivos de ascenso. Son Madrid, Cataluña y Andalucía las comunidades donde más hipotecas se firmaron, y la bolsa, que se ha desinflado al final de la jornada, mantiene los 8.700 puntos y cierra agosto ganando un 1,5%.
Han pasado más cosas en este día, por supuesto que han pasado más cosas, lejos de este hemiciclo, que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna hoy desde el Congreso. Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
El proetarra Arnaldo Otegi ha asegurado que sigue siendo candidato al Lehendakari por Bildu, a pesar de que la Junta Electoral de Guipúzcoa ha ratificado esta misma semana su inhabilitación. Esto en un día en el que el cuerpo de Anahuete, la española fallecida en el terremoto de Italia, ha sido repatriado a nuestro país. El velatorio ha tenido lugar en el tanatorio de Alfácar, en Granada, y mañana por la mañana se va a celebrar el funeral. Por cierto, que hoy se ha encontrado entre los escombros de Amatrice a otra persona, por lo que las víctimas mortales del seísmo aumentan a 292. Contamos también que la última campaña de tráfico para vigilar la velocidad en las carreteras se ha saldado con más de 30.000 conductores denunciados en solo una semana. Y por último, y como cada último miércoles de agosto, hoy se ha celebrado en Buñol, en Valencia, la tradicional tomatina. 160.000 kilos de tomate han servido para librar esta batalla vegetal en la que han participado más de 20.000 personas.
Última hora en la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
Lo último es que el Senado de Brasil ha decidido hace unos minutos destituir a la presidenta Dilma Rousseff.
Votaron sí 61 senadores. Votaron no 20 senadores.
61 votos a favor de su destitución, 20 en contra, lo acaba de anunciar el presidente del Tribunal Supremo. La mayoría de los senadores ha creído que Rousseff manipuló ilegalmente los presupuestos públicos. Su vicepresidente, Michel Temer, ocupará la presidencia brasileña hasta el 1 de enero de 2019. En México, el presidente Enrique Peña Nieto se va a reunir hoy con el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, que en su campaña electoral ha llamado criminales y violadores a los mexicanos. Y ha sido detenido en Venezuela otro dirigente opositor, Carlos Melo, un día antes de la gran manifestación convocada por la oposición en Caracas.
Nos queda saber qué es noticia en el deporte hasta ahora, Germán Mansilla.
Pues el protagonista del día es el mercado de fichajes. Se cierra a las 12 y están decidiéndose muchas operaciones. Llama la atención en el mercado internacional que Arbeloa está muy cerca de irse a la Premier. Está pasando reconocimiento médico con el West Ham United. Aquí, en casa, el francés Narrillas, jugador del Sevilla. El Valencia ha hecho oficial la compra del central del City, Mangalá. Álvaro Vázquez se va al Depor y Alberto Bueno firma cedido por el Granada. Además, mañana echa a andar la nueva España de Lopetegui. El nuevo seleccionador nacional se estrena en un amistoso ante Bélgica, un encuentro que se debería haber jugado el pasado mes de noviembre, pero que se suspendió por los atentados de París. En rueda de prensa, Lopetegui, Ramos y Busquets han dicho que la filosofía del fútbol será similar a la de Del Bosque. Ese partido será a las 9 menos cuarto mañana en el Rey Balduino de Bruselas. Fuera del fútbol, apasionante final de etapa en la Vuelta, nueva exhibición en la montaña de Nairo Quintana y Chris Froome, que al sprint se ha hecho con la victoria en Peña Cabarga. En la general, Quintana ventaja en 58 segundos al británico. Además, en tenis esta madrugada juegan Nadal y Garbiñe y Muguruza en el US Open, y el deporte español despide a una campeona, nuestra waterpolista Jennifer Pareja, que ha anunciado su retirada.
Pues acabamos de encender la linterna y desde el Congreso, desde la Sala Constitucional del Congreso, en los últimos minutos de la segunda sesión de la investidura fallida de Rajoy, y como siempre hasta ahora, y hoy es posible también aquí desde el Congreso, además tenía escaño aquí, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ahí estaba yo hace unos años, sí.
Sí, sí, sí. Te tiraste al suelo, ¿no?
Bueno, pero con cuidado.
Con cuidado, ¿no? Y te ibas a levantar. ¿Y qué te dijo Gaby Cisneros cuando te ibas a levantar? Que para descansar, Cisneros.
Pues me dijo, tírate, que yo sé lo que duele un tiro. Eso, porque a él se lo habían dado.
Claro. El caso de la falta de 6 escaños, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues decía Ortega, querido Juan Pablo, que el esfuerzo inútil conduce a la melancolía. Y eso ha sido parte del debate, porque todos sabían el final. Pero por otra parte, ha tenido la virtud de conocer las intenciones mefistoféricas, por ejemplo, de Iglesias de Podemos y de Tardá de Esquerra, que ofrecen al Fausto Sánchez el poder a cambio de que venda el alma socialdemócrata y española del PSOE al populismo y al independentismo. ¿Cederá a la tentación? ¿Se lo dejarán hacer sus compañeros de partido? Esta sí que es una cuestión y un debate que el PSOE tendrá a partir del viernes y que no va a ser nada, nada melancólico.
Faltan democristianos por aquí, profesor.
Bueno, sí, para ser más mefistofélicos o para que no haya mefistofeles.
Adiós, profesor.
Adiós, un abrazo.
Adiós, adiós, adiós. 7:15. Por si acaso, aunque estamos en el Congreso, están pasando cosas fuera. Por ejemplo, gente al volante en las carreteras. Con el espíritu de síntesis que siempre le caracteriza, informa desde la Dirección General de Tráfico Anselmo Mancebo. Muy buenas.
Muy buenas tardes. Tenemos problemas en la entrada a Madrid por la carretera de Burgos en La Cabrera por un accidente que mantiene cortado el carril derecho. Pequeñas retenciones para salir por la carretera de Valencia en Rivas, en Pinto a la de Andalucía, en Alcorcón, en la de Extremadura, el M40 en Coslada hacia la carretera de Valencia y entre Majadahonda y el acceso al M40 en la carretera de La Coruña. En Barcelona, problemas en la B10 y en la B20 en ambos sentidos. Está cortada la C15 en Pobla de Claramunt como consecuencia de un accidente. Avería en Tagamanén en sentido Vic, en la C17, en la C58 en Moncada y Reixac, y hay una carretera secundaria en Massanet de la Selva, la provincial 512, cortada como consecuencia de un accidente. También tenemos en Sevilla, en los Palacios y Villafranca, un vehículo que se ha incendiado a mediodía. Está cortado el carril derecho en dirección a Puerto Real. En Bueña hay que circular con mucha precaución en Teruel, en la autonómica 1509, por una inundación. En Ourense, en Verín, humo en la calzada, en la A52, debido a un incendio, y retenciones en Valencia, en la B31, en Cuart de Poblet y en la capital, en el sentido entrada.
Pues a la interna nos va a contar también el pronóstico del tiempo con María Jalón.
Esta noche tendremos nubosidad en la mitad norte peninsular con posibilidad de tormentas en Teruel, Soria o Cuenca. Cielos prácticamente despejados en el resto. Temperaturas mínimas de 14 grados en el norte de Castilla y León y en la Comunidad de Navarra, frente a unas máximas de 23 grados en la Comunidad Valenciana, sur de Andalucía, Ceuta y Melilla. Para mañana seguiremos con probabilidad de chubascos y tormentas en el interior peninsular que podrían ser localmente fuertes al sur del sistema ibérico. Intervalos de viento fuerte en Canarias.
Aquí estamos, a luz de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30. Está hablando ahora mismo Rafael Hernando, el portavoz del PP en el Congreso, que está cerrando el turno de intervenciones de los portavoces. Buenas noches, Javier Redondo, o buenas tardes.
Buenas tardes,
doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge Bustos, que llevas aquí todo el día, ¿no?
Todo el día, ¿qué tal?
Me alegro mucho. ¿Qué tal, Manuel Marín? Buenas noches, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y como aquí estamos cerrados, yo no sé si es tarde, es tarde. Ángel Collado es por la tarde, ¿no?
Sí, sí, buenas hoy tardes. Es por la tarde.
¿Este turno del portavoz del candidato tiene algún sentido o no tiene algún sentido? Porque esto es redundante con Rajoy, ¿no?
Sí,
es un poco redundante, ¿no?
Yo creo que está haciendo un poco Rafa Fernando de coche escoba de la jornada, ¿no? Un
sí,
poco.
Sí.
Pero bueno, él es muy aplicado para esa tarea, ajusta algunas cuentas con otros adversarios y poco más. No tiene mucho sentido, pero en realidad es lo justo, ¿no?
Lo que
es
toca, ¿no?
Es el grupo parlamentario que también le toca a él.
Yo creo que desde la intervención del representante del PNV ya sí que no tiene sentido el resto de la jornada, ¿no?
No.
La saber que decían del PNV. Y no, porque nosotros nos toca comentar, no tiene sentido lo que digan ellos.
Yo paso por casa un momento a echarme colonia porque olía a tigre y ya sí, están todos.
No,
diputados,
pero en el grupo mixto está ahora la antigua Convergencia, o sea que había que oír también que escuchar, cómo estaba el tono y no está de mal, porque ha ofrecido a Sánchez otra vez sus 8 escaños por si quiere montar un gran gobierno alternativo.
Ahora vamos con todo eso. Estamos en el Congreso de los Diputados en La Linterna. Un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tu reloj de pedida. Hay cosas importantes para ti que tu casero no tiene aseguradas. Por eso Berti tiene un seguro de hogar especial para inquilinos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Pues sí, en Vision Lab por 57 euros puedes marcar la diferencia con una mirada. Con las monturas más elegantes, deportivas o sexys. Si quieres seducir a todo el mundo, sé diferente. Ponte una montura de las mejores marcas por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Por qué a mí? Si soy buen conductor.
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Por qué a mí? Si mi coche siempre duerme en garaje y la verdad, lo tengo impecable.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Suave aroma, sabor único. Mmm, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Colacel, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Colmenarejo.
La Linterna.
Especial Investidura.
COPE. Estar informado.
Estamos en La Linterna, en la cadena COPE. Hemos encendido a las 7. Aquí estaremos hasta las 11 y media. De momento, aquí en compañía de Javier Redondo, Jorge Bustos, Manuel Marín, Ángel Collado, María Daván. ¿Qué está diciendo el portavoz del PP en el Congreso? Estáis ahí con Ricardo Rodríguez, estáis los dos.
Bueno, pues
está diciendo el portavoz del PP, ¿qué está diciendo?
Sí, Hernando está dedicando su intervención a defender la gestión del gobierno durante estos cuatro años, pero también a criticar la intolerancia de un Pedro Sánchez, cuyo mayor logro, decía, ha sido pasar del peor resultado de su historia al peor resultado de su historia, y a pesar de todo sigue empeñado en el no. El portavoz del PP está agitando ahora mismo la bancada socialista, reiterando que ellos no tienen la virtud suficiente, decía literalmente, para arrojarles una piedra en materia de corrupción, porque el PP ha pedido perdón, ha colaborado con la justicia y ha hecho leyes, unas leyes que no ha apoyado el PSOE. Esto es lo que está, en esto se está empeñando ahora mismo el portavoz del PP, que le toca hacer sobre todo el papel de malo en este debate.
Si no es de colores, mucho menos es de genes. Yo no voy a hacer referencia a la genética de alguno de los miembros que se sientan cerca de usted.
Se está dirigiendo a Iglesias.
No.
Este papel le encanta a Hernando.
Sí, a ver.
De nadie.
Pero mire, si podemos escuchar.
Ese insulto, señor Iglesias, retrata a usted y a su concepción totalitaria de la vida. Pero resulta intolerable cuando proceden de alguien que, como usted y alguno de sus colegas, tienen las manos manchadas de dólares de regímenes tiranicidas y liberticidas. Sí, señor Iglesias. Esos que como usted, ¿verdad?, se pasea cogido del brazo por el Parlamento Europeo con un viejo terrorista como es el señor Otegi, quien todavía no ha respondido, ¿verdad?, y no ha hecho frente a sus responsabilidades penales.
No se ponga nervioso,
señor Escolar,
que no voy con usted.
Si quiere... Está tremendo,
Fernando. Se ha soltado.
Está soltando las manos, dime, María.
Juan Pablo, una anécdota que ha pasado. Mariano Rajoy ha hablado esta mañana de una conversación que había tenido con Juan Manuel Santos y ha desvelado, sin él quererlo, que la firma del Tratado de Paz entre Colombia y las FARC iba a ser el 26 de septiembre, una fecha que no se conocía, que Santos les desveló en plan secreto, pero que Rajoy ha metido la pata y y la ha hecho pública, con lo cual, por lo visto, un periodista colombiano que estaba aquí ha entrado en colapso. La noticia ha llegado enseguida a Colombia y, por lo visto, el presidente colombiano ha tenido que comparecer, pues, para dar un poquito de explicaciones sobre una fecha que guardaba celosamente en secreto.
Bueno, un ataque de periodista, Rajoy.
Si Rajoy no solo no va a salir investido, sino que va a reventar un proceso de paz de 50 años.
Va a causar ahora. Te ha venido lo de Colombia a la cabeza porque estaba hablando de Venezuela, Hernando, ¿no? Por una cuestión de proximidad geográfica.
Sí, de Venezuela.
Se sigue dirigiendo a Podemos, Hernando, a ver. Sí. A ver si es posible que podamos escuchar a Hernando.
Usted habla mucho de los desfavorecidos, usted habla mucho de los desahuciados, pero cuando usted tuvo la oportunidad de elegir los ministerios, ¿qué ministerios fueron los que reclamó al señor Sánchez? ¿Acaso pidió el Ministerio de Vivienda para favorecer a los desahuciados? ¿Pidió el Ministerio de Asuntos Sociales porque estaba muy preocupado por la pobreza infantil? ¿Acaso pidió usted el Ministerio de Energía porque le preocupaba la pobreza energética que de verdad afecta a muchas personas? ¿Acaso pidió el Ministerio de Educación para mejorar la educación de nuestros jóvenes y que encuentren aquí los recursos intelectuales suficientes para no tener que abandonar nuestro país? No, señor Iglesias, no. No pidió esos ministerios, ¿verdad? Usted pidió, se lo recuerdo, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Justicia, la Televisión Pública y el CNI. Eso es lo que le retrató a usted y por eso usted no le cree mucha gente y ha dejado tanta gente de tener fe en usted. Por eso, señor Iglesias.
Decías tú que esto era el coche escoba, ¿no?
Es como sacar al central leñero para aplauso de tu afición. O sea, cuando quieres realmente vengarte y ajustar cuentas con todos los adversarios, sacas a Hernando. Y además el papel a él le encanta. O sea, él, además con una mano metida en el bolsillo,
sí,
girando la chaqueta, como toreando.
Sí, está como toreando.
Pues sí. Imagina, haciendo desplantes a Podemos, imagina, y gustándose.
Imagina, Jorge, si encima ganara la investidura el Partido Popular. Imagínate cómo estaría ahora mismo.
Claro.
Se le ve exultante en estos minutos de gloria para él al final de un debate que hoy ha sido bastante más entretenido, divertido, ágil que el de ayer, desde luego. Y tiene este final que es repartir por repartir, porque efectivamente ya lo que se está esperando es sencillamente la votación, ¿no?
Sí, se está esperando la votación y lo que puede decir Rajoy al final. Bueno, de este día, ¿por qué Rajoy ha sido distinto hoy, Bustos? Porque ayer todos dijimos que era un trámite, que había estado plano, que no vibraba. Entonces estaba preparado. Lo de ayer no fue sin querer.
No, todo estaba premeditado. Algunos nos habían contado, fuentes del partido, que el discurso del martes iba a ser más bien de tono bajo, conciliador, constructivo, sin ninguna esperanza, pero bueno, en un tono digamos que bueno, que no fuera especialmente seductor, porque tampoco quería perder demasiado tiempo ni emplearse a fondo. Pero claro, Rajoy donde brilla realmente es en la réplica. Su verdadero género es la jugar a la contra. Él como líder propositivo no es demasiado convincente, pero cuando juega a la contra probablemente no. Hoy ha quedado claro que es el mejor del Parlamento. Y eso que Sánchez ha empezado esta mañana a las 9 de la mañana para desayunar, le ha volcado una montaña de corrupción y otra de crueldad social encima. Y todos pensábamos que, bueno, que había sido tan duro que le dejaba poco espacio a Podemos, ¿no? A Pablo Iglesias, que venía después. Decíamos, joder, ha sido tan duro, ha articulado un discurso, la verdad que tenía, lleva palabreándolo mucho tiempo, pero se ha gustado también Sánchez en la venganza esta mañana, le ha confrontado con citas del propio Rajoy a su investidura fallida. Pero claro, no contaba con que Rajoy es un maestro en la réplica y ha sacado su mejor ironía, su sarcasmo más hiriente para rebajarlo a un líder obstruccionista, sin alternativa, cerril, pueril, que lo único que tiene es el no por el no. Y al final ha acabado diciendo, después de la réplica, las contrarréplicas y las dúplicas,
¿sí?,
ha acabado Sánchez reducido a alguien que dice no, le vamos a votar no porque usted no es de fiar. O sea, ese ha sido el argumento final, el argumento antipolítico final con el que Sánchez ha cerrado su intervención después de que de Rajoy le confrontase al fracaso de sus 52 diputados de distancia, su falta de liderazgo en el Partido Socialista, su evidente deriva menguante. En fin, él no ha tenido piedad y con Iglesias también ha tenido un intercambio donde sí que ha sacado su mejor ironía mezclada con condescendencia y con pedagogía para imponerse a los dos. Yo creo que Rajoy ha firmado hoy una de sus mejores tardes parlamentarias, sus mejores jornadas parlamentarias desde que llevo 8 años cubriendo sesiones de control. Le he visto nunca.
A ver, doctor Redondo.
Pues que yo creo que con este calendario Rajoy ha tenido todo el control de las dos sesiones, tanto la de ayer como la de hoy. Ayer se podía permitir, porque estaba en solitario, ser aburrido y ser el presidente del gobierno en funciones, uh-huh. Y hoy aparece el Rajoy parlamentario. Ayer, dijera lo que dijera, aunque se dijera de él que fuera aburrido, se iba a hablar de lo que había dicho. Y hoy, como se sabe, infinitamente mejor parlamentario que sus contrincantes o adversarios, entonces puede sacar al Rajoy parlamentario e igualmente acaparar los focos. Porque, desde luego, lo más interesante y lo más chispeante ha sido lo que ha dicho Rajoy. Entonces, al final, monopoliza los 2 días porque sabe que no tiene rivales hoy.
Yo creo que no hay que quitarle ningún mérito a Rajoy. Pero el hecho cierto es que efectivamente es bastante mejor parlamentario que el resto de sus contrincantes. Es decir, lo estamos comparando con púgiles de muy, muy inferior peso y estatura, ¿no? Yo creo que hoy ha estado verdaderamente demoledor, incluso cómodo en la conciencia de que es una votación perdida.
Exacto, la conciencia, ha ido a pecho descubierto porque, bueno,
exacto, es decir,
ha salido a la cancha a divertirse.
Exactamente. Y entonces, además de que ha salido a divertirse, es que se lo han puesto muy fácil. Se lo han puesto muy fácil porque tiene una cantidad de recursos, de dominio de la escena, de ironías, de sarcasmos, de una capacidad, porque además conoce perfectamente cuáles son sus rivales. Es decir, aparte de ser un presidente del gobierno y lógicamente tener muchísimos datos, muchísima información con la que poder combatir debates parlamentarios de este tipo, ha sabido perfectamente ser demoledor cuando había que serlo, tener humor cuando había que tenerlo. Uh-huh. Incluso ha ejercido una parte que yo no conocía, que no habíamos conocido de Mariano Rajoy, especialmente cuando ha intervenido Albert Rivera, que es un tono casi paternalista. Es decir, ha habido un momento en el que hemos conocido a un Rajoy que necesita esos votos para perder hoy la votación, perderla probablemente el viernes, veremos si en el futuro servirán o no de algo, pero ese acogimiento a Albert Rivera, incluso demostrando una sintonía que hasta hace muy poquitos días era impensable, sintonía casi hasta personal, ¿no? Yo no venía a hacer amigos, no, yo tampoco, pero al final podemos serlo, sí, efectivamente. Ahora, eso sí, ha sido demoledor con Pedro Sánchez. Yo a Pedro Sánchez lo he visto básicamente noqueado, porque gran parte de su discurso no era para decirle no a Mariano Rajoy, cosa que ya conocíamos, y que, por cierto, no ha dejado ninguna puerta ni siquiera entreabierta, sino era un discurso en clave interna de reafirmación de liderazgo e incluso de velada amenaza a quien internamente quiera plantarle cara y enfrentarse. Cuando él ha dicho una frase que nadie tiene que discutirle, que el Partido Socialista no está para avalar lo que precisamente combate, que es al Partido Popular, ese nadie, que lo ha hecho muy enfático, no se refiere solamente a que venga el señor Rajoy o el señor Hernando a plantear eso, se refiere al señor Rodríguez Zapatero, se refiere al señor Felipe González, se refiere a todos los varones que están planteando esa duda, ¿no?
Yo tengo apoyado, no, no, yo me voy a tomar la palabra Rajoy, venga.
No me atrevo yo a competir en los elogios que acabáis de hacer al señor Rajoy, pero ciertamente está en otro nivel muy superior de experiencia, de cuajo y de conocimiento que están los demás. Me ha llamado la atención hoy especialmente a que los presuntos nuevos ya no son nuevos, suenan más a viejo que los viejos, o que el viejo Rajoy, pero no es porque sean nuevos o viejos, es que básicamente porque no hay fondo ni hay forma en ninguno de sus discursos. Y tienen un discurso meramente y totalmente acotado al no es no en el caso de Sánchez.
María, va el presidente del gobierno a cerrar, ¿no?
Ahora mismo el debate. Acaba de entrar además Pedro Sánchez, al que Hernando le llamaba el ausente. Dice, debe de seguir de vacaciones, decía.
Lo escuchamos a Rajoy.
Seré breve, insisto, señorías. Quiero dar las gracias al Partido Popular y a sus diputados. Los últimos 4 años no han sido fáciles para nadie. No lo han sido tras el 20 de diciembre, ni después del 26 de junio, ni lo serán en el futuro. Hemos vivido una etapa difícil. Hemos hecho algunas cosas bien y hemos cometido algunos errores. Pero creo que el balance del conjunto es muy positivo y pueden ustedes sentirse orgullosos. Gobernar en el futuro será muy difícil, no tanto por la composición de la Cámara, la de hoy u otra, que también, sino por los retos que vienen por delante, que serán muchos y complicados de afrontar. El año que viene el déficit público deberá ser en nuestro país del 3,1. Todavía tenemos que crear mucho empleo para situar a España en la posición que tuvo en el momento en el que más personas estaban trabajando en nuestro país. Hay dudas sobre el futuro económico en Europa y hay todavía demasiadas inquietudes en demasiados lugares que pueden afectar a nuestra economía. Yo les animo a ustedes a continuar en la batalla, yo lo haré, pase lo que pase, siempre en defensa del interés general, que a mí, desde luego, es lo único que me interesa hoy. Quiero...
¿Está anunciando las terceras elecciones o no le parece?
Y que va a seguir, además.
Sí, sí, candidato. Eso está claro.
Eso lo veo,
vamos, clarísimo.
Y está vengando a los suyos, ¿eh?
Yo cuando he llegado al Congreso y estaba hablando con algunos de los diputados que estaban abajo echando un pitillo, la percepción que había es, me hacían así con los dedos, terceras.
Sí, sí, sí. Escuchamos
a Rajoy. Las gracias al grupo de Ciudadanos por su apoyo. Intentaré que no tengan que arrepentirse nunca. Creo que hemos hecho un buen trabajo conjunto. Hay un buen programa, es una buena base para conseguir mejoras en el funcionamiento de muchas cosas en nuestro país y, sinceramente, pienso que han tomado una buena decisión. Quiero dar las gracias también a nuestros coaligados, a quienes iban con nosotros en las listas electorales y a la señora Oramas, que se sumó a este proyecto. Y a todos los portavoces que han intervenido en el día de hoy, mi agradecimiento, porque creo que hemos hecho un debate más razonable que en otras ocasiones. Muchas gracias.
Pues termina el debate.
Le sobra el viernes.
Le sobra el viernes. Sí. Le sobra el viernes a Rajoy.
Eso sí que va a ser un trámite.
Sí, sí, eso sí que va a ser un trámite, lo del viernes. Aplaude.
Acaba la jornada como vencedor moral. Yo creo que sí. Ese será el vencedor dialéctico y moral, aunque vaya a ser derrotado ahora por las matemáticas, pero y su bancada, yo
en
creo
pie.
Que también le
todo el grupo popular en pie
ha visto en él, porque también en el PP, aunque nunca lo dicen en voz alta, hay gente que duda del liderazgo de Rajoy.
A ver qué dice la presidenta del Congreso.
Señorías, en 3 minutos comenzará la votación. Por lo tanto, tendrán que estar todos en sus asientos.
En 3 minutos comienza la votación. Pues es justo la pausa que vamos a hacer en la linterna antes de seguir contando lo que ocurre aquí en el Congreso. La votación de investidura, la primera, va a tener lugar en eso, en 3 minutos. Lo que paramos ahora mismo en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
Especial investidura.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Juanma Castaño juega el partidazo de COPE.
En Nueva York, Rafa Nadal.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mireia.
Hola.
¿Estás en el aeropuerto de Río?
Sí, esperando que salga el avión.
Hola, Mireia, ¿qué tal?
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Me da corte. Perdona, es que me da mucho corte que estén hablando Rafa y Mireia y yo aquí en medio. Perdona, vosotros si queréis hablar, yo me aparto, ¿eh? Te lo digo en serio.
No, habla. No. Que es el que lo hace mejor de los tres.
Oye, ¿las medallas se facturan?
La llevo conmigo, porque hombre, si me pierden la maleta, no sé a qué me va a mandar.
De lunes a viernes, a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño juega el partidazo de COPE.
El mejor seguro de hogar es el que quiere que esté tu casa siempre perfecta, tanto si nos necesitas como si no. Por eso ahora, en Línea Directa, si no das partes en 5 años, pintamos tu casa gratis. Un seguro perfecto para una casa perfecta. Cámbiate a lo último de Línea Directa para tu seguro de hogar. El mejor seguro, al mejor precio. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bachofer Abogados, obligaciones convertibles, bonos convertibles, estructurados, últimos días para reclamar. Recupere su dinero. Bachofer Abogados, 30 años de experiencia. Consulte gratis, 91-399-0062, 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
A partir de los 50, las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C.
mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El seguro de hogar de Línea Directa está siempre a tu lado, cuando nos necesitas y cuando no, también. Por eso ahora, en Línea Directa, si no das partes en 5 años, pintamos tu casa gratis, porque aunque no nos necesites, seguimos pensando en ti. Cámbiate a lo último de Línea Directa para tu seguro de hogar. El mejor seguro al mejor precio. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197, o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Un día empecé a tocar la guitarra y al siguiente ya tenía un grupo.
Quería ser un buen fotógrafo y en un día lo conseguí.
Un día me propuse dejar de ser insegura y al día siguiente ya no lo era.
Ojalá, pero eso no pasa. Las cosas no se consiguen en un día. Construye con constancia y compromiso. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos despacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
La Linterna.
Especial Investidura.
COPE. Estar informado.
Son las 8 menos 20 minutos. Estamos emitiendo en la cadena COPE una programación especial desde las 7 de la mañana, desde que llegó Herrera con el gallo, porque es que ha venido con un gallo. Desde las 7 está aquí la cadena COPE. Toda la programación. Ha estado aquí Herrera, José Luis Pérez con el mediodía, Expósito con la tarde. Y aquí está la linterna encendida desde las 7 y hasta las 11 y media, que comenzará el partidazo de Juanma Castaño. Lo que va a ocurrir a continuación es algo muy sencillo. Son 350 personas levantándose por orden. Ahora hay un sorteo, ¿no, Collado? Tienen que hacer un sorteo.
Para ver por qué apellido empiezan.
Y yo creo que están ya casi en ello, ¿no, María Daván? A ver, van a sortear a ver qué apellido empiezan a votar y los van llamando de uno en uno, si no, abstención.
Está, sí, la presidenta de la Cámara oteando los escaños y ahora mismo comenzarán. Mientras tanto, había unos corrillos de los diputados que aprovechaban un poco para estirar las piernas. Estaba, por ejemplo, Pedro Sánchez riéndose una animada conversación con Pedro Quevedo, el representante de Nueva Canaria. Y ahora está ya en el uso de la palabra Ana Pastor. La escuchamos.
Vamos a escuchar.
Vamos a pasar a la votación para el otorgamiento de la confianza al candidato propuesto por Su Majestad el Rey, conforme a lo establecido en el reglamento de la Cámara en su artículo 85.2, la votación será pública por llamamiento. Sus señorías responderán sí, no o abstención desde su escaño cuando sean llamados por los señores secretarios, que leerán los nombres desde la tribuna de oradores. Ruego que contesten al llamamiento con voz clara y audible.
Por favor.
Aunque los señores secretarios...
Estamos en directo a la radio, si son tan amables.
...repetirán el sentido de la votación
lo de audible,
para evitar
agradece.
Dificultades.
Que alguien se acuerde de la
el
radio.
El llamamiento se hace por orden alfabético...
Pero no suelen usar el micro y entonces muchas veces es difícil escucharles.
...cuyo nombre ha sido sacado como fija el reglamento a suerte.
A ver.
Y que ha sido el de doña Elvira Ramón Utrabo.
Empezamos por la R.
El Gobierno en funciones... Y la mesa votarán al final. Ruego guarden silencio. Señorías, guarden silencio. Ruego a la señora secretaria primera que dé comienzo a la votación.
Elvira Ramón Utrabo. No. César Joaquín Ramos Esteban. No. María Tamara Raya Rodríguez. No. Águeda Reinés Calvache. Sí. Irene Rivera Andrés. Sí. Marta María Rivera de la Cruz. Sí. Albert Rivera Díaz. Sí. Margarita Robles Fernández. No. Jordi Roca Mas. Sí. Isabel Rodríguez García. No. Melissa Rodríguez Hernández. Sí. Juana Amalia Rodríguez Hernández. No. Ángela Rodríguez Martínez. No. María Soraya Rodríguez Ramos. No.
Aquí es difícil
Alberto
equivocarse, doctor Redondo. No, esto es complicado, ¿no?
A las contadas.
Bueno, Sánchez se equivocó en una votación.
Pero cuando hay que darle al botón, porque
el botón no lo domina, pero
son más complicados.
Aquí no se lo equivoca. Yo creo que él sabe que tiene que decir no.
Bueno, yo ya no.
Pero es lo que suele decir. Entonces,
unos meses diciéndolo.
Le va a salir bien. Él dirá, no es no.
De momento hemos revelado una firma secreta internacional. Vamos a ver qué más noticias se pueden
tener. Está a punto de tocar a Sánchez.
Gabriel Rufián Romero. No. Joan Ruiz y Carbonell. No. Luis Carlos Sauquillo García. No. María Isabel Salud Areste. No. Carlos Casimiro Salvador Armendáriz. Sí. Luis Miguel Salvador García.
Quedan cuatro para Sánchez.
Sí. Jordi Salvador Iduc. No. José Ignacio Sánchez Amor. No. No.
Es del PSOE, no.
¿Estás seguro?
Es del PSOE.
Va a repetir en el escaño.
No. Pedro Sánchez Pérez Castejón. No.
No. ¿Y vas a decir María Daván?
Sí, bueno, que por lo menos se agradece que no digan sí por la libertad de los pueblos o tal, como en la sesión de investidura.
Que
se pega unas parrafadas. No, aquí son muchas, están encarrilados todos al final.
Ha habido uno del PSOE que casi resbala, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Su señoría Sánchez Amor casi resbala.
Patinazos raros.
Sí, resbala. Su señoría.
Si hay una equivocación.
Su señoría por Badajoz.
Nos daríamos cuenta si hay una equivocación, puede ser María.
Es extremeño, ¿eh? De Badajoz, extremeño, de Fernández de Vara, sí, se lo ha pensado, ¿eh?
Si es que para el gran público no, pero ahí se conocen todos, son 350, claro. Y en cuanto hay uno que pueda pegar un resbalón, empieza un murmullo.
Sí.
Es que ha pasado, no, y lo que ha pasado es que se ha equivocado, ¿no?
Claro.
Pero vamos, es difícil, va a ser que no en este caso, me parece. Son muchas equivocaciones las que se tienen que producir.
Seis.
Muchas.
Seis.
11 abstenciones.
No. Ricardo Tarno Blanco.
Estamos ya en la T. Hemos empezado por la R, a mitad de la R.
La votación del viernes es directamente a votación.
No, hubo un pleno, ¿no?
En
marzo hubo un mini pleno, ¿no?
Hay una mini intervención, 10 minutos por grupo, no llega a 10 minutos.
Ignacio Tremiño Gómez. Sí. Antonio Ramón María Trevín Lombán. No. No. Victoria Begoña Tundidor Moreno. No. Ignacio Urquizo Sancho. No. Carmen Valido Pérez.
Por cierto, que una de las imágenes de este pleno es el gobierno menguante, ¿eh? Porque cada vez en estos 8 meses cada vez hay menos ministros.
Podría quedar perfectamente uno de los espacios reservados para sus bancos perfectamente vacío.
Vacío, ¿no? Sí, ha habido muchos planos esta tarde del ministro de Educación solo, en su franja de Banco Azul, solito toda la tarde, sin hablar con nadie.
Como los 10 negritos, al final a lo mejor consiguen que no haya gobierno.
Pero estando Rajoy, ¿no? Es posible que si seguimos un año más, en la próxima investidura esté el solo.
Solo.
El Montoro.
Sí.
Ha habido secretarios de Estado que de repente han reaparecido como diputados, general diputados, como es el caso del secretario de Estado de Seguridad.
Y Cipriá Ciscar, ¿no? Ha vuelto.
Ha vuelto.
Tomó posición ayer del escaño al comienzo del pleno.
Un histórico.
Sí, señor.
Porque un nuevo valor del socialismo valenciano ha accedido a una consejería o cargo autonómico que le ha convenido, por algo sería preferido allí el contrato fijo de 3 años
que el de aquí,
a lo que
el eventual aquí de 2 meses.
Exactamente.
Sí.
Hombre, que es incompatible, que hay
que regular el bien común, el interés general. Claro,
entonces, pero ha preferido.
Eso se tuvo que regular porque antiguamente no era del todo incompatible.
Estamos ya se ha acabado el abecedario en la Z, como suele ocurrir en estos casos, y estamos ya con la A.
Concretamente, Juan Pablo, hay 8 ministros más el presidente del gobierno.
Por eso, que un año más en funciones y queda Rajoy y
el control
de guardia.
Van asumiendo, sí. Además, la vicepresidenta va de riguroso negro, digámoslo así. No sé si...
Y la presidenta del Congreso de riguroso rojo.
De riguroso, sí. Es
ayer coincidieron en blanco las dos.
Sí.
Pues hoy era rojo y negro.
Y el que lleva el traje claro es Margallo, que viene además muy moreno, ha estado por Javea.
Margallo es que va a firmar la paz en algún sitio.
Pero
a Colombia,
Sánchez, ¿no?
Ir a Colombia.
Se ha vestido de firma de paz.
Sí. Le falta el Panamá.
En el Caribe, sí. Y tiene un moreno, el ministro Margallo tiene un moreno muy mediterráneo. Sí.
Había esta mañana un moreno más, mucho más intenso que los demás, ¿eh?
es el del presidente del PP catalán, ¿no? Estaba sí, verdaderamente sí, sí. Moreno García Albiol, sí, sí. Con la altura que tiene.
Claro, hombre, Sánchez también.
A él le llega solo antes que a los demás.
El Moreno de Ibiza de Sánchez tampoco. Que no, cuando está. Esta mañana
de Ibiza y de Mojácar.
Cuando le he dado la palabra a Ana Pastor esta mañana, he pensado que iba a decir, tiene la palabra y muy buen color, don Pedro Sánchez Castejón. Hubiera estado bien.
Hombre, de hecho,
ha votado que sí, por supuesto, Alfonso Alonso, que ya no está en el banco de los ministros, sino en su escaño por Álava, pero que escaño que va a dejar enseguida porque va a las elecciones vascas y será elegido diputado autonómico. ¿Ibas a decir, María?
Sí, pues ya no me acuerdo. Espérate que me acuerdo y te lo digo.
Ha votado Felisuco.
Felisuco, acabo de votar, sí.
Sí, diputado sí. De Ciudadanos, Felisuco. Es que estabas en eso, María. Te has concertado que has visto a Felisuco
sí.
Levantarse y decir, va a hacer un monólogo.
Ha sido eso. No, aquí hay bastantes más cosas de chiste que Felisuco, pero bueno.
Al final es el más serio. Yo me he estado fijando en él y el tío está concentrado.
Félix
claro,
Álvarez,
como es nuevo,
su señoría por Ciudadanos, Felisuco.
A los nuevos siempre les la solemnidad del Congreso sí. En el ciclo les impone mucho y normalmente sus primeras sesiones son muy formales y lo miran todo y son muy respetuosos.
Y él dijo
luego
que
ya se pierde
iba a tomar
con el
muy en serio y que le hacía mucha ilusión en una entrevista.
No. El PNV vota, ¿no?
El PNV está votando ahora, sí. Bueno, Azpiazu del PNV.
Pero no cabía esperar muchas sorpresas del PNV.
No, no. Algún diputado del Partido Popular decía esta tarde que, ¿verdad, María? Que bueno, que se esperaban un PNV más duro, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, efectivamente.
Sí,
de hecho,
ha habido
ya
un poquito
digo,
de engrase sí. Entre
Rajoy por si acaso
noche y esta mañana. Ha habido alguna conversación para que suavizaran el tono. Sí.
Rajoy por si acaso había cogido plato de pasta con aceite para subir ese puerto, pero de momento no le ha hecho falta empeñarse mucho. Así que
¿ha comido
bueno,
pasta?
Así de, con aceite, pasta con aceite.
De todas formas, María, creo que le ha dedicado
anda más que Volt.
Le ha dedicado al PNV 73 minutos.
Sí, 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 sí,
entonces es una hora y cuarto.
Se ha dedicado sobre todo a desgranar mucho con datos como no es cierto que no se hayan ocupado del País Vasco y no es cierto que haya una mayor litigiosidad tampoco con ellos. Un poco a desmontar también el victimismo con el que venía el portavoz peneuista Aitor
muy
Esteban.
Técnico ha sido. Muy
eso es porque la vía vasca sigue abierta.
¿Y cómo dices que ha engrasado eso, Rajoy? ¿Con quién ha hablado?
Bueno.
Collado, perdona, María.
Yo creo que se le han hecho llegar mensajes a través del vínculo habitual, es el grupo parlamentario. Bueno, les han dado todo tipo de explicaciones y les han dicho que hoy serían convenientemente, como acaba de contar María Daván, el tiempo que les ha dedicado para explicarles que sigue el concierto, que sigue el cupo, que en el acuerdo con Ciudadanos no hay ningún punto que sea especialmente molesto, ni nada molesto con el PNV, ni les afecta en nada. Es decir, el tratamiento diferenciado entre el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco ha quedado ahí patente en el debate, como yo creo que uno de los puntos fundamentales.
Patente.
Ahí siguen puestos todas las esperanzas del Partido Popular para una segunda investidura, si es que llega, que yo no sé si después de la sesión que hemos visto hoy habrá segunda investidura, ni ellos tampoco lo tienen nada claro, pero sí que es la única, es lo que queda, para
pero no solo el tratamiento unidireccional del PP hacia PNV, es que el PNV es muy distinto de Esquerra que venía antes. Fíjate el intercambio con Tardá. Ha sido de sistema o sí, leyes sí, constitución sí o sistema no, constitución
es
no.
Es doctrinario, claro. Y
claro, es
un
doctrinario
técnico,
que habla de sentimientos y que habla de revoluciones y de historias y
pero
tal.
El PNV no ha hecho un discurso.
Y el PNV ha hablado de dinero, claro. de medidas, de inversiones,
y
de pasta, claro. Es lo que es la política.
De la igual
que,
vasca.
Igual que Oramas habla de la pesca del atún y habla de cosas prácticas para su pueblo, pues claro, es que eso es la política.
Hombre, ¿no? y dos cosas. Una que ha dicho Rajoy. Y ha hecho en un momento determinado un amplísimo repaso de las negociaciones que él ha tenido que entablar en su larga trayectoria política. Ha recordado el pacto del Majestic y ha recordado tantísimos otros, muchos de ellos ha dicho con el Partido Nacionalista Vasco y ha tenido que cerrar acuerdos sobre el cupo, etcétera, etcétera.
56 ha dicho esto durante esta
legislatura,
firmado.
La legislatura de la mayoría, la presunta mayoría absoluta en el caso económico,
claro,
siempre fue con más
diputados. Y el PNV ha invocado a su vez las varias veces que ha contribuido a la gobernabilidad. Es decir, quien quiera ver ahí una vía abierta es evidente que la hay. Eso se queda latente. Es muy difícil. Es
pero
muy
son solo cinco, ¿eh?
Sí, pero mira, hay un detalle también.
Por 175.
Sería un empate a 175.
El de Nueva Canarias, que estuvo adscrito al Grupo Parlamentario Socialista, que yo sepa, está en el mixto. Si no,
sí,
que
está
me
en el mixto. Yo acabo diciendo que no le puedo votar a usted en este momento.
Exactamente.
Eso ha acabado así, ¿eh?
Es decir, vías quedan abiertas. Es verdad que el ambiente de pesimismo hacia terceras elecciones es bastante elocuente aquí, pero el tono drástico que tuvo ayer el Partido Nacionalista Vasco ha cambiado. El hecho de que
hoy. Ayer en la salida
tiene razón, sí. Y el de hoy, evidentemente, ha tenido que producirse esta labor de desengrasamiento que habla Ángel, pero también se percibe otro tono precisamente porque el Partido Nacionalista Vasco de lo que habla es de dinero, y precisamente porque el Partido Nacionalista Vasco hoy no, pero es que mañana objetivamente puede necesitar determinados escaños. Ojo, incluso puede hasta necesitar algún escaño si lo consigue Ciudadanos en el Parlamento Vasco. Se habla del escaño que va a perder UPyD
de Maneiro,
que podría llegar a conseguirlo Ciudadanos, y que ese escaño, fíjate, un escaño en el País Vasco podría ser determinante ante una eventual alianza entre Podemos y Bildu, ¿no? No sé cómo, como no se sabe qué es lo que va a ocurrir, por lo menos mantienen puertas abiertas, que es exactamente lo contrario de lo que ha hecho Pedro Sánchez, que ha quemado las naves sistemáticamente para no poder volver.
Pero retomando esa hipótesis, imaginemos que el PNV necesitara no solo algunos escaños del PP, sino también del Partido Socialista. El panorama que tendría ahí Sánchez si tuviera que negociar un acuerdo a dos bandas, es decir, que se viera el Partido Socialista obligado allí a respaldar de alguna forma al PNV con el PP para que no lleguen al poder Bildu y Podemos, y al mismo tiempo, claro, eso conllevaría la posición en, digamos, la política de Madrid, la política nacional, de que al final tuviera que abstenerse. Ese drama lleva a pensar que después de lo que hemos visto hoy, no podría ser Sánchez el que viniera a explicar que había cambiado de posición. Igual tenía que ser otro dirigente del Partido Socialista.
Pero fíjate que a mí no me llama tanto la atención el discurso del PNV en cuanto a cifras, datos, o que eso signifique una puerta abierta, que pudiera serlo, porque yo creo que sí ha sido muy claro en su posición del no, sino en que ha sido el único de las minorías que no se ha ofrecido a Sánchez. Eso quizás
no, a eso se ha referido, claro, para decir que cuando venga usted a llamarme, como hizo en diciembre, en marzo en concreto, me va a dar mucha risa.
De manera muy distinta a como se han ofrecido el resto de minorías, que le han dicho con estos tres puntos los nacionalistas catalanes estamos aquí, y las minorías de izquierdas con otro tono, pero también ofreciendo la mano tendida.
Sigue la votación, ¿no, María? Ha votado Errejón ahora mismo.
Sí,
también
ha votado Errejón, y ha votado hace un poquito también Cañamero, el diputado de Podemos, que lleva una camiseta que pone cero privilegios, pero de momento tiene los mismos que los 349 que están ahí.
Empezando por el suyo de aforado.
Por eso digo, que de momento él tiene los mismos que los 349.
Teniendo a su familia en casas de protección oficial que han sido ordenadas por él. Desde luego es uno de los casos más sorprendentes de nepotismo, amiguismo, y que venga con esta retórica
es como cuando
absolutamente demagógica.
Como cuando vais a hablar a la portavoz de Bildu, la democracia parlamentaria es enormemente generosa. Esa es la lección que uno saca de determinados discursos.
Pues sí.
No se puede pensar en otra cosa cuando alguien hace discursos absolutamente que no se tolerarían en otros parlamentos, contra el sistema, abiertamente golpistas,
para romper,
ilegales, hablan y son legales.
Están amparados por la libertad de expresión, y es verdad que es razonable que estén amparados por la libertad de expresión, pero cuando se convierte ya en un anatema, cuando se convierte en una reivindicación precisamente contraria, es decir, aquí se está impulsando el incumplimiento de las leyes, se está alentando a que se incurra en una insumisión ilegal respecto a normas, bien, que no son discutibles.
En todas las intervenciones de Rajoy con las minorías estaba veladamente ese discurso de aquí está la ley, aquí está el sistema parlamentario, aquí está la representación, esto es la democracia.
Y a mi juicio la respuesta que le ha hecho Rajoy a Tardá, para mí es el momento parlamentario de toda la investidura. Ha sido una lección de pedagogía democrática que habría que poner al margen de lo que pase con Rajoy, al margen de que la gente le vote o no le vote, al margen de lo que piense cada oyente de Rajoy. Ese discurso, esas palabras y la forma en que lo ha explicado y la firmeza y la convicción con que ha defendido la ley, debería ese corte debería estar en YouTube y ponerse en las escuelas de política, y sobre todo las escuelas de lo que equivalga en estos momentos a educación para la ciudadanía, que no sé lo que es, si existe o no. Pero me ha parecido uno de los mejores discursos de Rajoy que yo le he oído jamás.
Pero ¿sabes por qué?
La respuesta tarda primera, la primera de las respuestas.
Porque retrata la irracionalidad.
Y sin papeles.
Porque retrata la irracionalidad del planteamiento.
Eso es.
No retrata la discrepancia de un argumento político, retrata la irracionalidad de un planteamiento que, en fin, que en otros parlamentos del mundo ni se permite ni se consiente. No puede venir una persona a plantear discursos que sean no contrarios a la ley con esa retórica, no, que vengan a alentar directamente, a impulsar el incumplimiento de la ley. No tiene ninguna lógica, ningún sentido. Rajoy ahí ha estado espectacular. Y luego la lección que dio el primer día con la invocación del concepto real, sociológico, histórico, filosófico, de político, de la soberanía, sí, del concepto de la soberanía. Porque el problema es que hay que volver a la base filosófica de todo eso. Sí. Es decir, se está pervirtiendo el concepto real de soberanía y parece que hay que volverlo a explicar. Esto no son invocaciones nacionalistas hacia unas tesis.
No, ni es un choque entre nacionalismo español, como dicen, como se inventan los nacionalismos.
Cumplir la ley, no cumplirla, nada más.
Tenía sentido en el 18.
El concepto de soberanía popular que defiende tanto Tardá como el que defiende Iglesias es el de las repúblicas populares, es decir, de
la voluntad asamblearia, la voluntad
de regímenes totalitarios que extendió la URSS entre la Europa civilizada y occidental y su propia metrópoli. Es decir, y no hay otra cosa, es decir, es buscar el pretexto. No considera el señor Tardá, cuando habla de Cataluña y de los catalanes, que lo pueda ser nadie que no sea de los suyos. Esa es la exclusividad. Bueno, sí, ese es el concepto que también tiene de patriotismo. Es decir, su patria solo cabe en ellos y ellos mismos. Esa es la aportación de estos
realmente
señores.
Lo que busca el nacionalismo es convertir al resto de los españoles en súbditos, es decir, en ciudadanos sin soberanía. Con lo cual nos devuelve a la condición de súbdito.
El independentismo es una expropiación de parte de soberanía.
Claro, exactamente.
Por eso cuando le ha dicho Rajoy, usted, señor Tardá, que es catalán, puede opinar sobre Santiago de Compostela. Sí. Es suyo también. Es decir, la grandeza de la soberanía nacional es que todos somos copropietarios de nuestro Estado-nación.
De hecho, lo que aquí se vota a todos afecta. Solo afecta ni a catalanes, ni a, no es algo sectorizado.
Pero con una diferencia respecto a ese matiz que hace Javier sobre el nacionalismo. Es verdad que invoca eso, pero hay un nacionalismo directamente. Lo hemos visto hoy, que lo que reclama es dinero.
Sí, el canario y el vasco.
Es decir, vengo a resolver mi problema. Porque en el fondo el nacionalismo, el secesionismo, las tesis rupturistas no dejan de ser una herramienta, un instrumento para conseguir otras cosas. Al final se convierte en una especie de modo de vida, un modo de vida que yo utilizo, esa herramienta, para conseguir otros fines, que son los objetivos. Es decir, el PNV de que
sabe, método Puyol, pero claro,
eso es lo que era.
Pero es que a Esquerra no le interesa absolutamente nada. Es decir, el señor Junqueras, cuando tiene que pedir dinero, llama al señor de Guindos y se reúnen en un aeropuerto. Tienen métodos un poquito más peculiares. Sí. Pero a lo que vienen aquí es a plantear al resto de los españoles. Ya lo dijeron hace mucho tiempo, es decir, que España nos roba. Entonces, a partir de ese planteamiento, todo lo demás vale. La manipulación de la historia, la manipulación de los medios de comunicación, la manipulación de la población, de la educación, la erradicación de lo que planteaba Rajoy el día anterior. Es decir, la erradicación de un concepto no ya más ideológico o menos ideológico, sino de un concepto racional, un concepto legal de lo que es la expresión de la soberanía popular.
Si el problema es esa tesis avanza.
Es muy sencillo.
Bueno, María habla.
No, que ha estado también bastante duro con, no solo con Tardá, sino también con Francesc Homs, a quien le ha echado la culpa, le ha dicho, bueno, es que esto es cosa suya, esto lo han creado ustedes, y sí que hay, porque le ha dicho, oiga, yo también tengo derecho a hablar, y hay además una diferencia de planteamiento entre ustedes y nosotros, que yo no quiero liquidar la ley, yo la respeto y ustedes la quieren liquidar. E incluso en un momento dado le ha llegado a decir, ¿están ustedes orgullosos de lo que han hecho? Como diciendo, han dividido a la sociedad, no han mejorado la economía de su comunidad. Pues, y además,
también le ha dicho en un momento dado la réplica, no hable usted en nombre de los catalanes, hable usted en nombre de su grupo, sí, como hacemos todos los demás.
Exacto. Efectivamente, y le ha recordado que en Barcelona, en la circunscripción de Barcelona precisamente, las elecciones arrojaron un resultado bastante parejo entre muchas fuerzas políticas, con lo cual que no se arroguen, así es la el nombre de todos los la representación de todos los catalanes.
Convergencia es un caso divertido porque estamos hablando de esa diferenciación y es verdad que Coalición Canaria o que el Partido Nacionalista Vasco están a las lonchas y que Esquerra está a las tajadas, pero es que Convergencia es un caso que está a las dos, es decir, a las lonchas y a las tajadas, es decir, a pedir dinero, a reclamar dinero y tal, y luego a destrozar, a romper una política de ruptura de ruptura de España.
El problema de eso es que ha contagiado a fuerzas que en principio no eran nacionalistas, como el populismo de izquierda, realmente que Podemos haya incluido en su programa los referéndums de autodeterminación de los pueblos como una especie de guiño a ese sentimiento asambleario que por sí mismo se basta para generar derechos, eso es lo grave, que lo pidan los independentistas, pero que una parte de la sociedad no tenga claro, precisamente por eso es tan importante la intervención de Díaz Rajoy explicando esa tarda, que no tenga claro de dónde emanan los poderes del Estado y el concepto de soberanía nacional desde el punto de vista jurídico, parlamentario y formal, y la importancia de las leyes, y que la democracia no es votar, ni cómo te sientas, ni de dónde te sientas, eso no es la democracia.
Pero los comunistas, ley, los comunistas desde no sé qué internacional, claro, siempre han defendido el derecho a autodeterminación de los pueblos.
Hay una estirpe ahí.
Es lo que a ellos les conviene,
pero que en España siempre fue minoritaria. Pero que una fuerza de 70 escaños compre esa doctrina es novedoso en la España de hoy.
Pero lo de
esa contaminación es la peligrosa.
Jorge y Manuel, que ha utilizado el tono pedagógico y profesoral, claro, y casi paternalista también con Podemos.
Catequético, casi.
Claro, y es que hay un punto de conexión entre el discurso nacionalista y el del populismo, ¿no? Porque el del nacionalista, el nacionalista de ahora está hablando, se está apropiando de la idea de democracia que es excluyente, y los populistas, es decir, Podemos, esa democracia asamblearia que entronca en cierto modo con el nacionalismo.
Es lo mismo.
Entonces,
nos dicen
forma,
somos la gente, claro, y otros dicen somos el pueblo, somos la tierra, somos,
claro,
el
pueblo, la gente.
De todas maneras,
es lo
hay
mismo.
Una cosa que hay que diferenciar. Yo, por ejemplo, soy mucho más respetuoso ideológicamente o filosóficamente, tengo más respeto por Podemos, por un Esquerra Republicana o por un Convergencia que apela directamente a una declaración unilateral de independencia, que a quien es tibio, es decir, el reconocimiento del derecho a decidir, que es una figura jurídica que no existe en España,
es táctica,
es un engaño masivo a la gente. Es decir, el derecho a decidir lo tenemos todo cuando se convocan elecciones, por cierto, muchas más de las que deseamos.
Por debajo de nuestras palabras, del análisis que estamos realizando en la linterna de lo que está ocurriendo aquí en el Congreso de los Diputados, están escuchando ustedes la votación, los secretarios de la mesa van llamando uno a uno a los diputados, y está terminando, estamos llegando, deben faltar aproximadamente unos 20, 25 diputados por votar, más el gobierno. María, no se ha equivocado nadie, ¿no?
No, para desgracia de Rajoy, bueno, o depende, porque no se ha equivocado.
O de Sánchez.
De momento, si se hubieran equivocado 35 del PP, igual teníamos otra historia.
Acaba de votar el expresidente del Congreso Posada, haciendo un gran esfuerzo, se ha levantado del escaño, ha hecho una especie de flexión, un poquito solo.
Y el diputado Antonio Pradas, que está con el brazo en cabestrillo, el diputado andaluz, que está averiado.
Vamos a escuchar este final de la votación.
Sí. Mariano Rajoy Brey. Sí. María Soraya Sáenz de Santa María Antón. Sí. José Manuel García Margallo y Martín. Sí.
Está votando el
gobierno. Rafael Catalapolo. Sí. Cristóbal Ricardo Montoro Romero. Sí. Jorge Fernández Díaz. Sí. Íñigo Méndez de Vigo Montojo. Sí. María Fátima Báñez García. Sí. Isabel García Tejerina. Sí.
Pues ha terminado la votación, si no me equivoco, han votado a los 350.
Ahora vota la mesa, ahora vota la mesa.
Mesa. Ah, gracias, sí. María.
Marcelo Espósito Prieto.
Nadie en el servicio.
Juan Luis Gordo Pérez.
No.
No,
ayer jugando al Candy Crush.
Habrá alguien en el servicio, pero no será la señoría.
No, Celia está ya en la bancada normal.
Celia ha sido purgada por jugar al Candy Crush.
Bueno, pero está lo de Moragas, o sea, no está mal situado.
Sí, sí.
No,
y con chaqueta chillona para atraer la atención.
Sí, correcto.
A ver. José Ignacio Prendes Prendes. Sí. Ana María Pastor Julián. Sí.
Escrutinio.
Muchas gracias.
Qué nervios.
Es como Eurovisión. A ver. Que sabes que vas a quedar fatal.
A ver, escrutinio.
Nulo no ha habido ninguno.
Ninguno. 8 y 6 minutos. 8 y 6 minutos.
La pregunta es, ¿hay alguna señora o señor diputado que no haya sido nombrado para votar? En consecuencia, se procederá a realizar el escrutinio de los votos emitidos.
Y ha habido alguien que ha ido apuntando, lógicamente, porque claro, si no, menudo lío.
Sí, sí, los secretarios de la mesa, los letrados
apuntan,
están,
¿no,
también,
María?
Ahí. Sí, sí, sí.
Los letrados vigilan.
Los letrados vigilan.
¿Qué sería de la Cámara sin los letrados?
Menos mal, que están los letrados.
Y la presidenta, cada vez que se levanta, vuelve locos a los sugieres que le quitan el asiento, el sillón, se lo vuelven a poner. Y estos...
Posada era más tranquilo. Yo lo que decía que Posada era más reposado.
Posada, sí, no se levantaba.
Posada no se levantaba, como ha hecho en el escaño. Y dice, sí, y ya está.
El sillón tenía ya la forma de Posada.
Totalmente.
Bueno, Rajoy se toma con filosofía la derrota anunciada. Se está hablando
no le gusta perder nada, pero bueno.
No habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta, procede someter la misma propuesta a nueva votación
48 horas después de la anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Constitución.
No ha dicho el
resultado. Pero no ha dicho el resultado, efectivamente.
Perdón.
Que no lo ha dicho, señoría.
Ahora se lo han dicho, que sí. Lo diga.
Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 170. Votos en contra del candidato, 180. Abstenciones, 0. Por tanto, como he recordado, no habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta, procedemos a someterla a la misma propuesta que les acabo de anunciar. En consecuencia, esta presidencia convoca el Pleno de la Cámara para el día 2 de septiembre a las 19 horas, para proceder a la segunda votación de la misma propuesta con la previsión anticipada de que sea la votación no antes de las 20 horas 5 minutos. Muchas gracias y se levanta la sesión.
Y al día siguiente Rajoy se va a China, además.
Para celebrarlo.
Acabará tarde y se
al G20,
tendrá que
¿no?
ir al G20, efectivamente.
Resarcirse.
Pues ahora la noticia va a estar en los pasillos, porque supongo que
habrá declaraciones.
Habrá alguna declaración. ¿Dónde va Rajoy ahora, María? ¿Dónde va?
A dar las gracias a Rivera.
A comer algo.
¿A quién va a saludar, María? Sí.
A Rivera, Albert Rivera, efectivamente. Ha dado la mano a Juan Carlos Girauta y ahora Albert Rivera. Que... Y a los otros
Villegas, a todos sí. los miembros
a Villegas, de Villegas, sí, sí, efectivamente. A Miguel Gutiérrez también, que ayer no lo puso muy bien en Twitter, pero,
bueno,
pero
hoy se olvida todo. Se mantenía sus palabras, pero en
sí,
fin.
Bueno, pues,
eso forma parte del acuerdo.
Luego sí. Se olvida todo, ahora le está dando dos besos Teófilo Martínez, habla también con él la ministra Fátima Báñez y María Dolores de Cospedal, claro, que ya es diputada, y sí. Fernando Martínez Maillo.
Ahora consulta con Margallo algún plan
para Colombia.
A ver cómo arreglarlo. De momento el ministro ya está vestido para arreglarlo, porque se ha puesto el traje clarito de el color crema, dice, es al Caribe. Vamos a arreglar esto.
Sí, pocos llevaban plantación
para ir a Colombia el día 26.
Yo no sé si a cenar con el embajador de Colombia esta noche.
Venía preparado para ir a Colombia ya el 26.
Tendrá que apagar fuego, sí.
Yo no sé si es posible que sobreviva en el mare magnum del pasillo Álvaro Echeverría, que está con el alambrico de la cadena COPE. Tomando posiciones, porque se está esperando ahora mismo en la puerta la salida de Rajoy en el pasillo.
Así es.
¿Se cabe o no se cabe, Álvaro?
Pues se cabe un poquito mal, pero aún así los políticos están pasando bastante rápido. Pedro Sánchez ha sido el segundo en salir, ha ido subiendo la escalera rápidamente, y Pablo Iglesias también ha salido muy rápido, el primero de todos además, y ya se ha ido. Es Rivera también el que ha salido ahora después de saludar a Rajoy. Uh-huh. Y estamos todos esperando a que salga el presidente del gobierno en funciones.
Que se ha dejado la cartera, por cierto. Se la ha cogido Bermúdez de Castro, el secretario general del grupo, pues se la ha dejado en el escaño.
Sale ahora con Ana Pastor.
Rajoy se deje la cartera, doctor Redondo.
Si no, se lo hubiera cogido Montoro. Se lo hubiera cogido Montoro.
La cartera del presidente del gobierno. Atento a Álvaro Echeverría, que va para allá. O sea, tú verás...
Aquí estoy.
Que se prepare, Álvaro.
Ya te he dicho lo que hay que hacer en los corners, Echeverría. Ya te lo he dicho, lo que se hace en los corners.
Todos.
¿Sí?
Yo lo veo sentado en el coche oficial diciendo, ahí va, los donuts. Por marcar alguna diferencia con la investidura fallida de
Sánchez, pide paso, Álvaro.
La cara de Rajoy no es de derrotado. Yo creo que...
No, porque sabe que ha estado...
Primero, que ha estado bien en el aspecto parlamentario, y segundo, lo daba tanto por hecho que a nadie le puede sorprender. Sin embargo, las fotos de Sánchez el día después, yo recuerdo algunas portadas el día después de su investidura fallida, era de auténtica desolación cuando...
Y hoy mismo.
Cuando
hay una diferencia.
Apoyos eran mucho Sánchez, menos,
es que
¿no?
El señor Rajoy sigue siendo
presidente del gobierno.
Sí, sigue siendo.
Por eso se lleva...
Correcto.
Salimos al
pequeño detalle. Presidente del gobierno, y el sábado se va al G20,
a China,
donde va a ver a Obama.
Por ejemplo.
Y Sánchez se va a cerrar.
Quizá busque otra playa.
Mojácar,
siempre
Ibiza,
puede quedar una playa que Qatar.
Álvaro, ¿aparece Rajoy o no? ¿Le tenéis al alcance o no?
Sí, aparece Rajoy y aquí acaba de
ser
rodeado por un montonazo de cámaras.
Tu pregunta. Y
ahora mismo se para a hablar con...
Venga.
Voy para allá. Es que no se puede ni pasar. Hay tantísima gente aquí que no se puede ni pasar.
Tú di fuego, Álvaro.
Está...
No. Hay una percepción subjetiva, sí, con lo que decíais. Y me comentaba un diputado, dice, bueno, es que no sabemos si vamos a terceras elecciones. Pero en el hipotético caso de que lleguemos a terceras elecciones, hoy Rajoy ha ganado muchos miles de votos. Es decir, esa percepción de que hoy ha ganado el debate, pese a que paradójicamente ha perdido la votación, es bastante evidente. Es decir... El planteamiento de que se ha visto en los últimos meses a un Rajoy que haría acontecido, sin fuerza, discutido internamente incluso en algún momento
bueno, pues se ve al Rajoy en más plena forma del que se le ha visto en meses.
Porque fíjate que él siempre dice que es un presidente, un líder político previsible. Como parlamentario es imprevisible, sí. Como domina tantos registros, y lo hemos ido volviendo al principio, entonces es capaz de desconcertar y desorientar a todos sus rivales, ¿no? Entonces sale crecido de las,
y de rearmar anímicamente, sí, sí, a un grupo parlamentario que, sí, no es precisamente, claro, el que estuviera más animado,
necesitado de victorias morales.
Exactamente.
Sí, algunos, Juan Pablo, justificaban, sí, hoy ese discurso plano, plumbeo, aburrido, un poco para no darle a Pedro Sánchez ninguna arista a la que, claro, hoy se pudiera agarrar. Y sin embargo, ya cuando ha hablado Pedro Sánchez, ya tenía también su artillería preparada, pues para lanzarle también sus dardos. Pero eso, no quería poner la excusa. No sé, esto es lo que dicen algunos, pero claro.
Álvaro, ¿se disuelve el bloqueo en el pasillo o no hay?
No se disuelve, y Rajoy tampoco parece querer moverse. Además, está rodeado por bastante seguridad. Y no parece tener intención de hablar. Vamos a ver si nos podemos acercar ahora un,
venga,
poquito.
Tú intenta.
Que llame a Ramos, que se lleva a todos por delante y haciendo falta y,
ya está.
Y la cuela.
Fernando hace ese papel.
Sí, vaya Rafa Fernando y te abra hueco. Va a ser difícil. Es una de las labores periodísticas más complicadas esta, de estar en el pasillo del Congreso.
Hay
la
golpes,
salida de un pleno.
Yo he llegado a perder pendientes, Juan Pablo.
¿Has pendientes?
Es que además es estrecho. Es que además es estrecho. Es decir, ahí se forma un colapso que...
No, pero Álvaro ahí tiene su 1,85 largo, 1,90 y lleva el inalámbrico de la COPE. A ver si se puede acercar.
Señor,
¿puedo
hablar con Sánchez de estas horas? Dice que no va a hacer ninguna declaración.
Ahí te veo el micrófono, sí señor. Ahí está el micrófono de la COPE, sí señor.
Estoy, pero no dice nada.
Tú aguanta, ya lo veo. Que se ve el micrófono, ahí está. Delante de Rajoy, sí señor.
¿Hay terceras elecciones o hay partido? ¿Cómo se siente hoy?
Señor Rajoy, va a intentar hablar con Sánchez estos días.
Cuando Rajoy no quiere, la verdad
no,
es
cuando
que...
Cuando no quiere, pero Álvaro lo ha intentado, ¿eh? Además,
sí,
está Álvaro...
No
se le veía muy hablador.
Le puedes seguir hasta donde quieras, pero...
Bueno, lleva hablando 9 horas. Lleva hablando 9 horas.
Sí, además tiene
una 8:14, ya se marcha el presidente del gobierno. Aquí estamos en la linterna, en este especial. Esperamos saludar en los próximos minutos a algunos portavoces parlamentarios. Estamos aquí en este tiempo de análisis, de momento con Javier Redondo, Jorge Busto, Manuel María Ángel Collado. Y a esta hora, en la linterna, hacemos una pausa porque tenemos un mensaje de Línea Directa.
En Línea Directa piensan que el mejor seguro de hogar es el que se preocupa de que tu casa esté siempre perfecta. Y pensando, se les ocurrió lo último para mejorarlo aún más. Ahora, si no das partes en 5 años, Línea Directa pinta tu casa gratis. Coge el teléfono y en tan solo 5 minutos cámbiate a lo último de Línea Directa y consigue el mejor seguro al mejor precio. 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La Linterna.
Especial Investidura.
COPE. Estar informado.